Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. Ecosistema digital, inteligencia artificial, big data, tecnología y digitalización de la economía.
Estamos a la espera de que Elon Musk y Tesla presenten el tan esperado robotaxi. Que ojo, se ha filtrado ya alguna información horas antes de que se presente y se habla de que las puertas tienen ala de mariposa y se habla también de una pick-up de reparto. Hablamos del próximo taxi autónomo de la compañía que se diferenciará de otros en el uso de tecnologías propias. Una de las tecnologías sobre la que vamos a poner el foco es la de la inteligencia artificial de caja negra. Vamos a hablar de ello con Luis Martín, director de estrategia digital de JIC. Luis, ¿qué tal? Estás muy buenas.
Hola, buenas Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos unos minutos. Bueno, aunque ya se haya filtrado algo, ¿qué podemos esperar de la presentación de hoy de ese servicio de robotaxis? Y sobre todo, ¿en qué consiste esa inteligencia artificial de caja negra?
Bueno, como decías, es muy esperada, es muy esperado este anuncio porque es la gran promesa de Tesla. Prácticamente desde su lanzamiento Elon Musk prometía el coche autónomo de verdad, el que se podía conducir sin tener que estar atento. Pero lo cierto es que no lo ha conseguido hasta ahora. De hecho, hay otras compañías como Waymo que ya están operando y que ya tienen la licencia para funcionar sin ningún tipo de asistencia, un taxi autónomo de verdad. Tú decías y hablabas muy bien de esa tecnología de la caja negra, que es lo que diferencia realmente a Tesla, el nuevo robotaxi que va a anunciar de Waymo, que recordemos, detrás de Waymo está Alphabet, la casa madre de Google, que utiliza una tecnología diferente. Voy a empezar por lo que no es, ¿sabes? Uh-huh. En vez de lo que es. Waymo, que es el que está funcionando actualmente, lo que hace es utilizar un sistema de cámaras, al igual que Tesla, pero la diferencia es que tiene cartografiado absolutamente todos los sitios por donde va a circular el coche. De manera que no utiliza, tiene un sistema de sensores que se llama LIDAR, que es especialmente, es mucho más efectivo que el de Tesla porque va mapeando en tiempo real una carretera que ya conoce porque tiene toda la cartografía previamente de los lugares por donde puede circular. De hecho, Waymo solo puede circular por esas carreteras, por las que están previamente cartografiadas y por las que tiene licencia para poder circular. En el caso de Tesla, este robotaxi, pero también de todos los otros coches que tiene, lo que utiliza es un sistema de sensores, tiene hasta 8 cámaras más los sensores, que lo que hace es interpretar en tiempo real lo que está ocurriendo en la carretera. Carreteras que no tiene mapeadas previamente. Entonces, esta tecnología de caja negra, el término de caja negra, viene dado porque no saben exactamente cómo lo hace. Es que esto es interesante y la verdad es que no da tampoco mucha tranquilidad así a priori, pero claro. Realmente lo que está haciendo es en utilizar la inteligencia artificial para anticipar cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de incidencia en la carretera, un coche que se cruce, cualquier cambio de carril, para tomar decisiones en tiempo real. Esas decisiones en tiempo real que llevan a situaciones límite, que es un poco lo que habla de la caja negra, hace que cuando tome la decisión, y siempre se pone ejemplos muy límite de si se encuentra en un paso de cebra un hombre cruzando, ¿qué va a hacer? ¿Chocarse y que muera el conductor o atropellar a la persona? Que son dilemas éticos que plantea. Bueno, pues realmente esa decisión la toma de manera autónoma este sistema. En el caso de Waymo, esto está previamente establecido. Y esto significa también que el caso de los errores, sabes por dónde viene en el caso de Waymo. De hecho, ha mejorado en un 85% y está demostrado el nivel de seguridad con respecto a un humano. Lo hace mucho mejor que un humano. Pero en el caso de Tesla, esto no está todavía demostrado. De hecho, uno de los grandes lastres de esta tecnología son el gran número de accidentes que ha habido y, sobre todo, la imposibilidad que tienen para explicar por qué ha ocurrido el accidente, cómo ha sido el proceso de toma de decisión de este sistema autónomo para girar en ese momento, para frenar, para acelerar. Por eso se le llama caja negra, porque no saben exactamente qué es lo que está ocurriendo dentro de ese algoritmo. Lo que ocurre es que lo que nos cuenta Elon Musk y lo que tiene que convencer a los inversores, que es un poco lo que va a intentar hacer hoy, es que este sistema está realmente depurado y que su nivel de seguridad es superior a lo que hemos visto hasta ahora, porque la clave está en eso, y consigue además la licencia para poder operar, que ya tiene Waymo, y que algunos que utilizan sistemas similares a los de Waymo, como Cruise, que era otro de los grandes operadores, les fue retirado precisamente por esa falta de transparencia en cómo funcionaba el algoritmo que evitaba o podía explicar los accidentes. Así que veremos qué es lo que hace, porque más allá de que lo que se ha filtrado y que el coche es bonito, que eso tiene alas de mariposa, que también va a hacer reparto, la clave está en esa tecnología que utiliza y si realmente las autoridades van a confiar en ella.
Pues vamos a ver hasta qué punto Elon Musk consigue convencer hoy a los inversores y consigue convencer a las autoridades de que efectivamente, como bien nos decías, Luis, este sistema está completamente depurado. Vamos a ver si conseguimos aprender algo más sobre los entresijos de esa inteligencia artificial de caja negra esta noche. Luis Martín, director de Estrategia Digital de JIC, muchísimas gracias, un placer.
Un placer también para mí, hasta luego.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. En Visión Global, la entrevista del día.
Como decíamos en el arranque del programa, es necesario que empecemos a ampliar la mirada en las tensiones geopolíticas que ocurren en esa región de fronteras imprecisas como es aquello que llamamos Oriente Medio u Oriente Próximo. En este caso, Siria se ha convertido en el nuevo foco geopolítico. Sabemos que se encuentra en una guerra civil desde el año 2011. Eso tuvo el momento de estallido en medio de lo que conocíamos como Primavera Árabe, que tuvo esa oleada de protestas inicio en Túnez y Egipto. Y en estos momentos estamos intentando entender en qué contexto debemos enmarcar el conflicto actual, la toma de Alepo por parte de ese grupo de oposición sirio que se opone al régimen de Al-Assad. Necesitamos entender bien qué es lo que está ocurriendo en el contexto actual, cuál es el contexto mayoritario en el que se engloba los sucesos más recientes, y sobre todo también intentamos entender quién es quién en este tablero y cuáles son también otros países externos que son también jugadores porque tienen intereses internacionales. Saludamos a Daniel Fernández de Miguel, es profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Daniel, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar en vuestro programa.
Muchas gracias por acompañarnos. Daniel, bueno, en primer lugar sí que te pediría que nos ayudaras a contextualizar un poco en qué marco está ocurriendo la actual ofensiva en Siria. Hablábamos la semana pasada de que el grupo de oposición sirio conseguía entrar en Alepo. Hablábamos de que se trataba de un hito en el marco de los últimos años y medio de la guerra civil siria, pero tenemos que entender mejor, ¿no?, este juego de bandos, que además no es un juego de bandos solo entre al-Assad y este grupo tan heterogéneo que se opone a su régimen, sino que aquí tenemos muchísimos otros jugadores y otros muchos motivos, más allá también del político, que es necesario que comprendamos para al menos intentar aproximarnos a toda la extensión de este conflicto, ¿no? ¿Por dónde tenemos que empezar?
Pues es complicado, porque efectivamente Siria es un verdadero avispero, es un país donde están concentrados intereses tan diversos, grupos tan heterogéneos, que a veces es complicado explicar lo que está ocurriendo allí. Voy a intentarlo hacer de la manera más esquemática posible. La guerra supuestamente estaba ya terminada, llevábamos unos años de relativa calma, pero en realidad no era así. Al-Assad domina el 70% del territorio sirio, pero hay un 30% que no está en sus manos, que está en manos de otros grupos diversos, y entonces en cualquier momento podía suceder lo que acaba de ocurrir, porque todavía no hubo una victoria definitiva por parte de Al-Assad en la guerra civil, y en cualquier momento se podía producir un rebrote de las hostilidades, que es lo que ha ocurrido ahora. ¿Por qué justo ahora? Bueno, pues el grupo insurgente que ha hecho el ataque sobre Alepo y ha conquistado Alepo se llama Hayat Tahrir al-Sham. Es un grupo procedente de Al-Qaeda, aunque en los últimos años se ha moderado mucho, se ha acercado a Turquía, ha conseguido acercarse a otras fuerzas de oposición y, de hecho, ahora ellos tienen un enfoque mucho más pragmático. Dicen que su único rival es Al-Assad y que hay que dejar todo lo demás a un lado. ¿Y que, por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué han aprovechado este momento para lanzarse al ataque? Porque los principales aliados de Al-Assad consiguió dominar el escenario gracias al apoyo de Rusia y de Irán. Sin ellos hubiera sido imposible que hubieran conseguido sobrevivir su régimen y haberse impuesto a las diversas fuerzas que tenía en contra. ¿Y qué es lo que ocurre en este momento? Que tenemos a una Rusia con la mirada puesta en Ucrania, con prácticamente todos sus recursos volcados en ese frente, y al mismo tiempo tenemos a una Irán y a Hezbollah, un actor también que ha sido importante en Siria, pues tenemos en este momento que con su conflicto con Israel han salido también muy debilitados. Y entonces ese vacío, porque Hezbollah tenía mucha presencia precisamente en la zona de Alepo, justo donde han emprendido las hostilidades, pues han aprovechado ese vacío, han aprovechado ese momento de debilidad de Rusia y de Irán y han visto que era el momento adecuado para volver a lanzar las hostilidades. Ahora vamos a ver qué ocurre, porque, como decía, Siria es un avispero en el que hay intereses tan diversos y contrapuestos que es muy difícil. Yo recuerdo que estuve hace años en el país, antes de estallar la guerra, por supuesto, y un guía que tuve en un momento me dijo una frase que se me quedó grabada, y es que en Siria uno es amigo de su hermano contra su primo y amigo de su primo contra el extranjero. Es decir, es un país tan diverso a nivel religioso, a nivel étnico, que muchas veces las relaciones son muy complejas y a veces te tienes que aliar con tu enemigo, contra un enemigo mayor, o en fin, es un escenario verdaderamente complejo. Hay una especie de guerra civil larvada en el mundo islámico entre los suníes y los chiíes que explica muchas de las cosas que han ocurrido en Siria en los últimos años. Al-Assad pertenece a la rama chií del Islam, que es la rama minoritaria, y la mayor parte de la población en Siria es suníe. Uh-huh. Y este grupo, por ejemplo, que está comandando las hostilidades en Alepo, es suníe, y se la tienen jurada. O sea que, muy lejos de darse por concluido este conflicto, pues todavía yo creo que vamos a tener muchos años de zozobra, de inestabilidad. Es un estado fallido, es un estado muy diverso, tanto geográfica como cultural y socialmente. Entonces, no hay un estado capaz de llegar a todas partes, de tener control de todo el territorio, con lo cual, por otro lado, tenemos a los kurdos, también en el noreste, una fuerza importantísima. Y ahora, si te parece, hablamos de los actores internacionales un poquito más en profundidad.
Exacto, porque mencionabas a los kurdos, tenemos a Turquía, que da apoyo precisamente al grupo tan heterogéneo también de lo que llamamos la oposición siria, porque como bien decías, está el HTS, el Organismo de Liberación de Levante, antiguo al-Nusra, aquí tenemos también de hecho teníamos aquí al Ejército Libre de Siria, dentro también de la oposición, tenemos al Frente Islámico, tenemos a Turquía dando apoyo aquí, pero tenemos también un tercer bando que serían las Fuerzas Democráticas Sirias, donde la mayoría son kurdos, actualmente con el apoyo estadounidense, aunque bueno, en 2018 sabemos también que Donald Trump retiró el apoyo, pero aún así sigue Estados Unidos velando por ciertos intereses, por cómo los kurdos también tienen encerrados militantes del ISIS. Por tanto, aquí tenemos, y además mencionabas al principio, Daniel, a Irán y Rusia apoyando al régimen de al-Assad, tenemos a Turquía apoyando esa oposición, tenemos a Estados Unidos también con determinados intereses. Claro, todo esto tenemos que entender el entramado de actores externos, cada uno con sus propios intereses en fórmula de asuntos exteriores.
Eso es. Por un lado, tenemos muy claro el lado de al-Assad, del régimen de al-Assad, porque ha sido muy constante desde el principio y eso se mantiene inalterable. Rusia es su principal aliado, lo es por razones históricas, ya desde la época de la Unión Soviética, Siria se convirtió en un socio estratégico y para ellos siempre ha sido un actor fundamental para tener cierta influencia en Oriente Próximo. Uh-huh. Y por lo tanto, ha sido su principal aliado, sus fuerzas aéreas fueron decisivas para que al-Assad pudiera inclinar la balanza a su favor durante la guerra civil y siguen comprometidos con él. De hecho, cuando estalló esta revuelta en Alepo, al-Assad estaba en Moscú y, en fin, tiene una relación muy estrecha y va a seguir siendo un apoyo importante a pesar de que tiene el problema de Ucrania con la mayor parte de sus recursos dedicados a Ucrania, obviamente. Por otro lado, tenemos a Irán, que también ha sido un socio clásico de al-Assad, dos regímenes chiíes. Para Irán siempre ha sido también fundamental el apoyo a al-Assad, al régimen chií de Siria. Lo que pasa es que también está en una situación muy debilitada. Israel no ha parado de dar golpes a Hezbollah, que es su principal agente en la zona, con lo cual pues también ahora están en una situación de bastante debilidad. Y en el otro lado, ¿a quién tenemos? Bueno, pues empecemos con Israel, precisamente. Uh-huh. Israel, su principal rival es Irán, chiíes, y lleva desde el año 2017 realizando operaciones para evitar que haya una infraestructura pro-chií, pro-iraní en Siria que pueda ser amenazante para Israel. Por eso ellos de vez en cuando actúan de forma muy contundente contra milicias pro-iraníes en Siria. Por otro lado, tenemos a Estados Unidos, que ya lleva años bastante apartada del conflicto. Uh-huh. Tuvo un momento álgido de participación, que fue en torno a 2014-2015, cuando el Estado Islámico crece mucho procedente de Irak y aproximándose a fuerzas radicales suníes en Siria, pues se convierte en una amenaza importante y además con operaciones mediáticas. Todos nos acordamos, ¿no?, de esas horribles decapitaciones de periodistas, etcétera. Y entonces Estados Unidos decide intervenir en ese momento y lo va a hacer sobre todo a través de las Fuerzas Democráticas Sirias, que es un grupo pro-kurdo, un grupo de milicias fundamentalmente kurdas, de carácter más democrático, más progresista, muy también pro-federales, que es un elemento también importante para entender lo que ocurre en Siria, porque ellos quieren autonomía, quieren, y de hecho llevan varios años pues siendo prácticamente independientes en el noreste del país, controlando esa zona. Pero bueno, Estados Unidos ahora tiene un papel bastante menor en el conflicto. Turquía, es curioso también lo de Turquía, porque ha sido uno de los enemigos acérrimos de al-Assad durante la guerra, ha apoyado mucho a diversos movimientos insurgentes, pero justo en los últimos tiempos estaba habiendo un intento de aproximación al Assad, porque también Turquía siempre tiene mucho miedo a los kurdos, considera que los kurdos de Siria son también una fuerza terrorista, que además apoyan al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es una amenaza que siempre ha sido muy importante para Turquía en su propio territorio. Y, en fin, justo en el momento en que están aproximándose, pues surge también este conflicto. Siria ha dicho al Assad que las tropas turcas que están en el norte del país tienen que retirarse para poder normalizar las relaciones, que tienen que dejar de apoyar a grupos insurgentes. Parecía que empezaban a aproximar un poco las posiciones, pero vamos a ver qué ocurre con todo esto. Irán ha acusado, como siempre suele hacer, a Israel y a Estados Unidos de haber provocado este ataque a Alepo, estas nuevas hostilidades. Dicen que estos grupos de oposición al Assad están siendo promocionados por Estados Unidos e Israel para acabar de debilitar al régimen de al-Assad y a los intereses iraníes en la región. No hay ninguna evidencia de ello, de momento. La verdad es que no parece una posibilidad muy, muy real. Y bueno, vamos a ver, la Unión Europea es un actor que no pinta prácticamente nada en el conflicto. Es verdad que está dando mucho apoyo humanitario, lleva varios años haciendo una labor importante de apoyo a los refugiados, de apoyo a la población más vulnerable. Ese es otro tema, por cierto, que también ha tenido mucho protagonismo en el cambio de postura de Turquía, porque uh-huh. Turquía es el país, con mucha diferencia, que más refugiados tiene de la guerra civil. Hay millones de sirios en su país. Está habiendo ya problemas de integración, hay a veces momentos de protesta por parte de poblaciones turcas contra los inmigrantes sirios, contra los refugiados sirios. Y bueno, ellos quieren también acabar con ese problema, por eso querían acercarse un poco más al Assad. En fin, como puedes ver, es un avispero lleno de intereses muy, muy diversos, y vamos a ver qué ocurre. Lo que ocurra en los próximos días va a ser decisivo, porque este tipo de conatos, de rebeldía, o se paran al principio o luego ya cuesta mucho. Como sean capaces de dominar Alepo, luego Homs, y haciendo como un efecto dominó hacia el sur, pues pueden volver a poner en un brete al régimen de al-Assad.
Vamos a ver, vamos a estar muy pendientes. Daniel, aunque nos queda poquito tiempo, sí que quería hacerte una última pregunta, porque en medio de los intentos por explicar o definir qué es lo que está ocurriendo, a veces es inevitable referirnos a determinados bandos utilizando algunos calificativos. Yo quería preguntarte si es incorrecto hablar de rebeldes sirios cuando nos referimos a todo este grupo tan heterogéneo que hablábamos al principio de oposición siria. Lo digo porque en prensa es muy habitual verlos calificados de esa forma, ¿no? Como rebeldes sirios.
Sí, realmente son, ya, como bien has dicho, es un grupo tan heterogéneo. De hecho, todavía no está muy claro quiénes son los que conforman esta coalición. Ellos se han autodenominado mando de operaciones militares, este grupo que han tomado Alepo y que está avanzando. La mayor parte de los analistas dicen que Ayat Ashir al-Sam, este grupo procedente de Al-Qaeda, aunque mucho más moderado en los últimos años, es el que lleva la voz cantante, pero tampoco está del todo claro. Parece que también hay algunos miembros del Ejército Nacional Sirio, que es ese grupo que también promovió mucho Turquía. No está muy claro cuál es el papel de los kurdos. Los kurdos siempre han tenido como un enemigo acérrimo tanto al régimen de al-Assad como al Estado Islámico. Casi el Estado Islámico ha sido un enemigo para ellos peor que el propio régimen de al-Assad. Por lo tanto, no sé yo si probablemente ellos no van a tener ninguna participación en este conato. Todo lo contrario, lo pueden ver como un peligro. Y bueno, vamos a ver en los próximos días qué información vamos obteniendo al respecto, porque ya te digo que todavía no se sabe muy bien quién es ese actor, quién es ese insurgente, ese rebelde, que de repente ha visto una ventana de oportunidad por la debilidad de los socios internacionales del régimen de al-Assad y se han lanzado a esta aventura, entre comillas. Vamos a ver qué pasa.
Sí, vamos a estar muy, muy pendientes. Nosotros te agradecemos muchísimo, Daniel, que nos hayas intentado ayudar a arrojar luz sobre, como decías al principio, un conflicto que realmente esto tiene mucha trayectoria detrás, muchos intereses, muchos grupos involucrados. Es difícil porque no solo son grupos internos, también externos, como hemos visto, y a veces incluso cuando trabajan por un mismo objetivo acaban también luchando entre sí, como decías, entre enemigos, y a veces incluso hay que llegar a aliarse según cuál sea el objetivo del momento. Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Party & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Geopolítica, mercados, bancos centrales. No te pierdas lo más importante en Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía.
A continuación nos acercamos al mercado de la publicidad. Vamos a hablar con Grupo Corporalia, empresa en soportes publicitarios, que nos va a ayudar a entender mejor algunas de las claves para saber por dónde está pasando ahora mismo el sector. Y hablamos con Álvaro Canelo, CEO de Grupo Corporalia. ¿Qué tal estás, Álvaro?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha evolucionado el mercado de la publicidad exterior desde que comenzó el Grupo Corporalia en él? ¿Cuál considerarías que ha sido el reto más complicado que habéis tenido, al que habéis tenido que hacerle frente hasta la fecha?
Bueno, pues sí, hombre, los últimos años ha ido evolucionando, tampoco de una forma muy importante, ¿no? Porque ya venía el mercado de la publicidad exterior, es un sector, un soporte histórico, ¿no? Y se vienen utilizando más o menos los mismos soportes que se utilizaban hace años. Pero sí es verdad que se ha avanzado, se ha evolucionado mucho en creatividades, en diseños, en soportes. Ha habido un avance importante. También es cierto que el propio sector en sí nos hemos tenido que enfrentar, igual que otros medios, a esa irrupción en el mercado de los medios del mundo digital, ¿no? Que lógicamente el crecimiento ha sido muy rápido y exponencial en pocos años. Y eso ha afectado al resto de medios. Uh-huh. Al final, como he dicho en muchas ocasiones, cada uno tiene su parte de la tarta y tiene que saber moverse en esa porción.
Desde luego, apuntabas un aspecto muy importante, que es, claro, la irrupción de los soportes digitales de repente nos cambia, porque si estamos todos mirando hacia abajo a una pantalla, nadie mira las marquesinas, nadie mira los autobuses, y esto es muy importante, ¿no? Ahí vosotros tenéis que tener el ojo avizor de decir, ojo, que tenemos que reubicar nuestro mensaje de alguna forma, ¿no? Esto me parece interesante porque al final todo evoluciona y lo que ahora está funcionando también, tenemos que ser conscientes de que el día de mañana no sabemos con qué novedad nos vamos a encontrar. Hablamos de Cercana Consulting, empresa líder de soportes publicitarios en autobuses interurbanos que pertenece a Grupo Corporalia, ha anunciado su llegada a los autobuses urbanos de Fuenlabrada. ¿En cuántos municipios contáis con acuerdos de publicidad en estos autobuses y cuáles serían los próximos destinos que tenéis ahora en la compañía?
Bueno, sí, el último concurso, ¿no?, que nos han adjudicado es el de Fuenlabrada, que son los autobuses urbanos de Fuenlabrada. Nosotros actualmente estamos en toda España, casi en toda España, con mucha presencia en la Comunidad de Madrid, en el autobús interurbano, esos autobuses verdes que veis cuando vais por la calle. Estamos en alrededor del 75% de estos autobuses, en municipios, bueno, fue la verdad que ese último, pero como Alcorcón, Mostro, Leganés, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, un montón, Las Rozas, un montón de municipios. Y luego tenemos mucha presencia en otras partes de España, ¿no? En Andalucía somos muy fuertes también, tanto en la Andalucía occidental como en la oriental. En Murcia, en Levante, en Baleares, que estamos también con bastante presencia en Mallorca, luego en ciudades como Toledo, Salamanca, Cantabria, Bilbao, es decir, en Coruña, estamos en prácticamente toda España. También en Barcelona tenemos soportes nuestros, que en este caso no son autobuses, es mobiliario urbano, son MUPIs, en un nicho de mercado muy concreto que lanzamos hace 2 años, que es en clubes de pádel. Y bueno, por eso te decía que la presencia es importante en toda España y municipios, pues con muchos municipios.
Uh-huh. ¿Qué técnicas de diseño visual utilizáis para garantizar que esa campaña conecta con el público?
Bueno, aquí hay dos... es una pregunta interesante, que en muchas ocasiones lo hemos comentado. Suceden dos cosas. Por un lado, cuando nosotros diseñamos, pues adaptamos los diseños con unas creatividades concretas al medio que tenemos, y por otro lado hay muchos clientes que nos mandan los diseños acabados, ¿no? Aquí que es importante, que lo digo siempre que me preguntan, letras gordas, mucha imagen y poco texto. Es fundamental en exterior, al final el impacto es en un momento, y el mensaje te tiene que llegar de una forma clara, ¿no? Si escribimos mucho, ponemos mucho texto, imágenes muy pequeñas, tal, no se va a ver.
Uh-huh. Pasa desapercibido.
Claro. Nosotros tenemos un departamento de diseño gráfico en la compañía que todos los días está diseñando para determinados clientes, y hay clientes, lógicamente, las agencias de medios, grandes clientes, que ellos ya nos mandan los diseños acabados. Uh-huh. Normalmente son diseños muy buenos porque están acostumbrados a hacerlo, ¿no? De vez en cuando pues hay algún diseño que quizá no es tan bueno.
Uh-huh. Bueno, es lo que tiene también cuando trabajas con la creatividad, ¿no?
Claro.
Es difícil, es algo
es
que
difícil.
Es difícil de hacer tangible, pero bueno, ahí está. Imagino que hay muchísimas campañas y que es difícil decir solo una, pero ¿cuál dirías o cuál recuerdas que ha sido la más complicada de ejecutar y cómo se llevó a cabo?
Bueno, hemos tenido muchas campañas y muy complicadas de ejecutar. Lo que pasa es que como somos muy buenos, lo hacemos muy bien y muy rápido. Pero quizá las campañas más complicadas, no te puedo decir una, pero sí una línea de campañas que suelen ser complicadas, son las institucionales. Trabajamos mucho con instituciones a través de agencias de medios, que son las que nos contratan estas campañas. ¿Pero por qué son complicadas? Porque son muchos autobuses y en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, a lo mejor te enfrentas a que en 2 semanas tienes que instalar 300 autobuses, 400 autobuses por toda España, y esto suele ser complejo y complicado. Sí. Pues normalmente lo sacamos adelante, pero quizás son las más difíciles de ejecutar.
¿Cuál dirías en los últimos años que ha sido el descubrimiento más inesperado que hayáis podido hacer sobre cómo perciben cada campaña los consumidores?
Bueno, la percepción de los consumidores del exterior, y en este caso el autobús, es muy buena, ¿no? Porque según el EGM, el Estudio General de Medios, el autobús es el soporte o el medio más recordado por el usuario, por encima de cualquier otro soporte de exterior. ¿Dónde observamos esto sobre todo? En la fidelidad de nuestros clientes. O sea, es decir, tenemos clientes locales que llevan años con los autobuses, ¿no? Que van cambiando la creatividad, y grandes clientes que van repitiendo campañas en función de las oleadas que tienen durante el año, ¿no? Entonces te diría que este es el punto más relevante para nosotros, que es la fidelidad y repetición de nuestros clientes, y sobre todo cuando tenemos clientes que te lo dicen, te dicen, oye, pues me está funcionando muy bien porque estamos consiguiendo una buena retención de esta campaña, y siguen utilizándolo, ¿no? Siempre recomendamos, en función del presupuesto que tenga el cliente, que no se limite solamente a un soporte, que haga un mix de medios, porque evidentemente pues todos los soportes son buenos, todos los soportes funcionan. Nosotros también contamos dentro del grupo con una agencia de medios y planificamos radio y planificamos prensa y planificamos cualquier otro tipo de soporte que además de los que nosotros tenemos, ¿no? Y siempre, si el cliente puede, pues es importante que haga un mix de medios.
Uh-huh. Muy curioso que el autobús sea uno de los medios más recordados. Me estaba poniendo yo también en posición, ¿no? Y es verdad que en la calle probablemente lo que más nos llame la atención es aquello que está en movimiento. Uh-huh. Además, con la ventaja de que es un soporte muy, muy grande que se va desplazando en distintos puntos de la ciudad.
Es una valla móvil.
Desde luego, desde luego. Con el auge de los mercados internacionales y también una demanda creciente y aplastante también de formatos sostenibles. ¿Qué papel juega el Grupo Corporalia en promover la sostenibilidad dentro del sector? Porque claro, aquí estamos entrando en un tema también complicado, ¿no?
Sí, vamos a ver, para nosotros es complicado, ¿no? Porque por el tipo de materiales que utilizamos es complicado, porque al final un autobús se reduce, si cabe, a un vinilo. Nosotros tenemos producción propia, a un vinilo que imprimes y que lo pones en un autobús, ¿no? Sí que dentro de toda la parte de producción que tenemos, todo el proceso de producción, tenemos máquinas ya que son tintas sostenibles, tintas que no generan olor, que no generan ningún tipo de problema, y vinilos ecológicos estamos utilizando ya mucho. Vinilos biodegradables. Tenemos retirada de todos los productos, etcétera, pero es hasta donde podemos llegar con lo que hacemos. Uh-huh. Porque más no podemos hacer, trabajar en el proceso de producción con las tintas, con las máquinas que tenemos y con el material, ese vinilo, ese papel que utilizamos para las campañas.
Uh-huh. Entonces esas serían un poco las iniciativas principales que vosotros lleváis a cabo, ¿no?
Sí.
A priori.
Sí, porque no podemos llevar tampoco otras, ¿no? Uh-huh. por
claro.
El tipo de negocio, de empresa que tenemos, ¿no? Uh-huh. No podemos trabajar mucho más. Todo lo que podemos hacer, lo hacemos y hacemos esto. Y si surgiera alguna nueva novedad o algo que pudiéramos hacer, también lo haríamos, sin duda.
Pues muchísimas gracias, Álvaro Canelo, CEO de Grupo Corporalia, por habernos ayudado a entender un poquito más cómo funciona entre bambalinas el sector y sobre todo los retos que hay en estos momentos y el desempeño que habéis tenido en muchos de los obstáculos que hayan podido surgir por el camino. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros y un placer haber estado aquí con compartiendo este ratito.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.
We'll be right back.
Visión global. Destacamos lo importante.
Corea del Sur está viviendo sus horas más intensas después de que el presidente del gobierno, Yoon Suk-yeol, haya declarado la ley marcial sin éxito, eso sí, porque el parlamento controlado por la oposición la ha tumbado. Es la primera vez desde 1979 que Corea del Sur se rige bajo esta ley de emergencia que comprende la movilización del ejército y restricción de libertades. Vamos a adentrarnos en los detalles. Estefanía Muniz.
Son aproximadamente las 4 de la mañana en Seúl y la ciudad no descansa. Es la ley marcial más corta que se ha producido hasta ahora después de que su presidente, Yoon Suk-yeol, haya declarado una ley marcial de emergencia tras haber acusado a la oposición del país de controlar el parlamento, simpatizar con Corea del Norte y paralizar al gobierno con actividades contra el Estado. Momentos después, el Parlamento ha desafiado al presidente vetando la ley marcial. En este sentido, el principal líder de la oposición, Lee Jae-myung, dice que cualquiera que actúe bajo las órdenes del presidente Yoon y sus comandantes están violando la ley, ya que la ley marcial no es válida. El propio Lee ha grabado en directo cómo saltaban los muros del Parlamento para votar en contra de la ley marcial, mientras los propios soldados, los propios militares impedían el acceso. Solo 190 de los 300 diputados han podido acceder para votar. Incluso su propio partido, el de Yoon, se ha rebelado. La declaración de ley marcial por parte del presidente es errónea. Son las palabras de Han Dong-hoon, líder del Partido del Poder Popular, en una publicación de Facebook, diciendo y alegando que podrá fin a esto con la gente. Mediante un discurso televisado de Yoon Suk-yeol, lo ha anunciado y también ha prometido erradicar a las fuerzas procoreanas protegiendo el orden democrático constitucional. La medida ha sido recibida por los líderes opositores como un golpe contra la Constitución y han convocado a los legisladores al Parlamento para vetarla. Y es que el Parlamento está controlado por dicha oposición desde que asumió el cargo en 2022. De hecho, la semana pasada la propia oposición en el Parlamento votó a favor de recortar casi 3.000 millones de dólares de su proyecto de presupuesto para 2025, una medida que ha sido acusada por el Ejecutivo de un intento de frenarlo. La medida ha sido calificada como inconstitucional y los tanques están ya tomando las calles. Las tropas norcoreanas intentan asaltar el Parlamento. La decisión se ha producido justo después de que la oposición aprobase un proyecto de ley reducido en el Comité de Presupuesto Parlamentario y presentara mociones de destitución contra el auditor estatal y el fiscal jefe. Distintos vídeos publicados en redes sociales muestran choques frente a la Asamblea Nacional entre manifestantes que parecen intentar entrar en el edificio y agentes de policía que tratan de bloquearlos. Pero no solo se han limitado a protestar, sino también se han manifestado con cánticos dirigidos a denunciar una dictadura. Los surcoreanos se están enfrentando a la policía, aludiendo que las protestas no son contra ellos, sino contra el presidente. El decreto militar estipula que quedan prohibidas todas las actividades políticas, todos los medios de comunicación y las publicaciones estarán bajo el control del mando de esta ley. También quedan prohibidos todos los actos que nieguen derrocar o intenten derrocar el sistema democrático liberal. Quedan igualmente prohibidas huelgas, paros laborales y las concentraciones. Los infractores podrán ser arrestados, detenidos y registrados sin orden judicial. Hemos hablado hace unos minutos con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comilla ICADE, y nos cuenta que el conflicto podría durar entre 2 y 3 días.
Que como presidente tiene limitada la aprobación de normas, porque la mayoría parlamentaria en Corea la tiene el partido de la oposición. Es más, incluso dentro de su propio partido, el conservador, ya están criticando la actitud del presidente. Entonces, yo creo que si hay una alianza estratégica entre el partido de la oposición y el partido al que pertenece el presidente, más el apoyo popular que lo van a hacer en las calles, rodeando el edificio, yo creo que esto durará 1 o 2 días, porque dudo mucho que los militares estén dispuestos a que haya un número importante de víctimas.
En cuanto a mercados, la situación ha añadido volatilidad. En el mercado de divisas, el won surcoreano se ha desplomado alrededor del 2% frente al dólar y el euro debido a un claro síntoma de turbulencias financieras. El ETF de BlackRock y Corea del Sur, que replica la evolución de hasta 90 empresas del país, se ha desplomado un 6% en Wall Street hasta mínimos de más de un año. En teoría, mañana se ha confirmado que la bolsa de valores volverá a abrir. Las reacciones internacionales no se han hecho esperar en medio de también una crisis de popularidad de Yoon en Corea del Sur. Downing Street ha pedido a los británicos que sigan los consejos de exteriores. El portavoz del número 10 dice que se trata de una situación que evoluciona muy rápidamente. El Kremlin también ha mostrado su preocupación y la ONU afirma que estarán muy atentos de todo lo que vaya ocurriendo. Mientras tanto, en Estados Unidos, aliado de Corea del Sur, dice que están observando con grave preocupación y esperan una solución pacífica.
Intereconomía, 30 años de actualidad económica, 30 años contigo.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y Nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés.
Hoy, el turrón de Gijona o de Alicante Suprema Día Dulce Noel con un 31% de descuento. Por solo 1,49 la unidad. En tiendasyendia.es.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Gestión del patrimonio.
En el día de hoy vamos a poner el foco sobre el oro y por qué puede ser interesante invertir en este metal precioso, en el activo refugio por excelencia para descorrelacionar nuestra cartera. Saludamos a Javier Barayat, asesor patrimonial de Caser Asesores Financieros. Javier, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias, Marta. Fenomenal.
Javier, cuéntanos por qué debemos o podemos incluir oro en nuestras carteras de inversión. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece?
Bueno, antes de responderte a esto, quedaron dos consultas pendientes del anterior consultorio, uh-huh. que era, me habían preguntado por el fondo, el anterior consultorio, recuerdo a los oyentes, era, hablé de renta variable India, me habían preguntado sobre el multipartner SICAP India y el Kotak India Fund Mid Cap, pues bueno, por responder. En cuanto al multipartner, a ver, lo que veo aquí es que tiene muy poco track record, porque el fondo fue creado en 2020, Entonces, bueno, el posicionamiento del fondo me gusta, está invertido en buenas empresas, pero al final eso, el poco track record que tiene, pues me hace, creo que es preferible estar en el fondo que recomendé, el Robeco Indian Equities, que tiene mucho más track record, y al final eso es un elemento siempre muy importante a la hora de analizar un fondo. Y el otro, el Kotak India Mid Cap, me gusta, tiene un buen ratio de SAR, cercano a 1, un buen alfa, generado alfa el gestor, pero aquí lo que me echa un poco para atrás, Marta, son las comisiones. Tiene más comisiones que el Robeco, tiene unos un TER superior al 2, y entonces, bueno, además fue creado en 2017, o sea, tampoco tiene mucho track record. Entonces, bueno, me decantaría por el Robeco Indian Equities, por el tema, por eso, por el track record, uh-huh. Mejores comisiones, y esto lo hace preferible. Ahora ya centrándonos en el oro y respondiendo a tu pregunta, que era, ¿me repites, por favor?
Sí, ¿por qué debemos incluirlo en nuestras carteras? ¿Cuáles son las ventajas?
Ah, sí, buena pregunta. Bueno, pues hay principalmente tres motivos. En primer lugar, el oro, como tú bien has señalado, es el activo refugio por excelencia. En este sentido, se comporta muy bien en momentos de corrección de mercado. Por ejemplo, en las dos últimas grandes crisis que recuerdo, que fueron la crisis del 2008, la crisis subprime, y la crisis del COVID, los mercados bursátiles se desplomaron y el oro, en cambio, subió. Luego, en segundo lugar, el debilitamiento del dólar, ¿no? O sea, en general, el oro funciona a la inversa que el dólar. En cuanto se debilita el dólar, el oro suele subir, ¿vale? Entonces, bueno, al final es un activo que está muy descorrelacionado del mercado de acciones y bonos. Hay estudios hechos por expertos en este sentido que demuestran que tener entre un 3 y un 5% de nuestra cartera invertido en oro nos ayuda a mejorar mucho el binomio de rentabilidad-riesgo de nuestra cartera. Y el tercer motivo que diría es que, bueno, tradicionalmente el oro es verdad que no había dado una rentabilidad muy grande, ligeramente superior a la inflación, pero no era muy atractiva, pero en los últimos 20 años esto ha cambiado mucho. O sea, el oro ha tenido una rentabilidad mejor que la mayoría de los activos. Este año vemos que ha tenido una rentabilidad excelente y la previsión es que la siga teniendo.
Uh-huh. Es decir, tendríamos esos tres motivos, el hecho de que es el activo refugio por excelencia y se comporta muy bien en momentos de correcciones del mercado, el hecho de que está muy descorrelacionado del mercado de bonos, cómo se comporta de forma inversa al dólar, como bien apuntabas, y la rentabilidad tan atractiva que está ofreciendo en los últimos años. Como decías, 2024 ha sido buen año y se prevé que también siga así en los años venideros. Bien, ¿y cuáles serían las perspectivas de cara a lo que nos queda de 2024 y de cara al año que viene?
Pues las perspectivas son muy buenas porque, en primer lugar, ahora vemos que tenemos bastantes tensiones geopolíticas en el escenario, ¿no? Como por ejemplo las tensiones de Oriente Medio, la volatilidad que se puede derivar de las elecciones americanas, que puede volver a hacer que se intensifiquen las tensiones entre China y Estados Unidos. Entonces, en este sentido, los expertos prevén un mercado muy alcista, el oro, y además otro de los motivos que esgrimen para apoyar este mercado alcista es que en los últimos años hemos visto una compra masiva por parte de los bancos centrales de oro, principalmente el Banco Central chino, que al final no quiere tener tanta exposición al dólar estadounidense. Entonces, la previsión es que esas compras vayan en aumento estos años. Entonces, por esos dos motivos, la compra masiva de los bancos centrales y un panorama que vemos ahora de bastantes tensiones geopolíticas y que incluso pueden ir en incremento, pues las previsiones son bastante buenas, tan buenas que se prevé el mercado, un mercado tan alcista como el que hubo después del 71, que Nixon pues ya cerró la puerta a la convertibilidad del oro en dólar, ¿no?
Uh-huh. En resumen, ahora sí que hablaremos de algunos fondos por los que nos han preguntado nuestros oyentes, pero en resumidas cuentas, ¿a través de qué instrumentos nosotros podríamos invertir en oro?
Vale, muy buena pregunta. A ver, yo aquí al final lo que recomiendo son ETFs de réplica física, ¿vale? En este caso, los ETFs que invierten en oro se llaman ETCs, Exchange Trade Commodities, porque el oro al final es un commodity, una materia prima. Y vamos, recomiendo fundamentalmente los de réplica física porque son los que mejor siguen el comportamiento del oro, o sea, es una réplica fiel, y aparte nuestro dinero está respaldado por oro físico, guardado en cámaras, entonces en ese sentido para mí es el mejor instrumento, porque luego otra forma de invertir es a través de ETCs con réplica sintética, pero en este sentido me gustan menos porque sabemos que los ETCs y en general los ETFs de réplica sintética, que son aquellos que utilizan derivados, tienen un comportamiento menos fiel al activo y siempre tienen algo de riesgo de contrapartida, y aparte por eso me gustan menos básicamente. Y aparte, bueno, otra tercera vía que no me gusta tampoco y es a través de fondos de inversión que invierten en mineras de oro. No me gusta porque al final, si tú inviertes, Marta, en un fondo que invierte en mineras de oro, te expones también al riesgo de las empresas en cuestión. Ahí ya no sigue el instrumento de inversión, ya no sigue tan fielmente el comportamiento del oro, sino que está muy influenciado por cómo esté gestionado la empresa en cuestión. Entonces, estos instrumentos en general suelen ser mucho más volátiles que los ETCs de réplica física. A los inversores les recomendaría fundamentalmente tres ETCs de réplica física, que son el Wisdom Tree Physical Gold ETC, el Amundi Physical Gold ETC y el Invesco Physical Gold ETC. Todos ellos tienen comisiones muy bajas, Wisdom Tree un poco más altas, del 0,30 y algo, los otros solo 0,12, y al final son 0,12, casi nada, comisiones muy bajas, mucho menores obviamente que los ETCs de réplica sintética y que los fondos de inversión que invierten en mineras.
Me gusta que hayas mencionado Amundi Physical Gold y Amundi e Invesco Physical Gold, porque precisamente eran algunas consultas que nos habían llegado por parte de los oyentes que preguntaban por estos dos ETCs. El otro que recomendabas es el Wisdom Tree Physical Gold. Entonces, sí, sí que me gustaría, si podemos poner también el foco en algún otro que nos han preguntado, que no son estos, que ya nos decías que la ventaja que tienen es comisiones muy bajas. Nos preguntaba un oyente por el Edmond de Rothschild Goldsfair, no sé si lo recomiendas, si tiene atractivo para ti o no, ¿cuáles serían los principales puntos a tener en cuenta?
Vale, pues en este sentido, a ver, es que es un fondo, este por ejemplo es un ejemplo de fondo que invierte en mineras, entonces al final...
Y es lo que nos habías dicho, ¿no? Que te expones al riesgo de estas compañías, ¿no?
Exacto. Entonces, por ejemplo, si nos metemos en las tripas del fondo, vemos que tiene el triple de volatilidad que los ETCs y que al final es eso, mucha más volatilidad, muchos más gastos para el inversor, pues las comisiones son mucho más altas, como las de cual los fondos ya sabemos en general que siempre tienen comisiones más elevadas que los ETFs y la verdad que además como no replica también a lo que queremos en este caso conseguir, que es replicar el oro, pues por esos tres motivos la verdad que yo lo descartaría. O sea, creo que es mejor los ETCs de réplica física.
Brevemente nos da tiempo a otro más. Jupiter AM Gold and Silver.
Pues es lo mismo. O sea, es un fondo que invierte también en mineras. Entonces voy a decir lo mismo que en el caso anterior. O sea,
sí, que mayores, tiene más volatilidad.
Mayores comisiones, más volatilidad, réplica peor porque son mineras, no es oro. Entonces, bueno...
Pues entonces nos quedamos con los ETCs. Yo repito por si acaso, para quien esté escuchando, si puede coger libreta y boli, los ETCs que además tenían esas ventajas que nos indicabas al principio, porque nos quitamos el exponernos a empresas, sino que en este caso pues tenemos esa réplica física, siguen mejor el comportamiento del oro, Wisdom Tree Physical Gold, Amundi Physical Gold, Invesco Physical Gold, las recomendaciones para invertir en oro, en este activo refugio, en esta comodidad.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.